Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del martes 26 de marzo de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer el reporte que ha dado el grupo Justicia 11J con respecto a los casos de personas detenidas en la isla tras las protestas del 17 y el 18 de marzo. También lo que ha dicho la abogada venezolana Tamara Sujú con respecto a la situación de o la presunta intervención del régimen cubano en presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y continuaremos con nuestra serie Cuba Habla, con opiniones que nos llegan desde la isla de ciudadanos de a pie ante la realidad que se vive en Cuba. Tomás Cardoso estará con nosotros como cada día con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que ampliaremos en otras informaciones. El equipo aquí continúa con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Organizaciones independientes dijeron haber verificado nuevas denuncias sobre personas detenidas en Cuba tras las protestas del 17 y 18 de marzo. El grupo Justicia 11J sumó dos nuevos casos a los tres arrestos que había reportado en relación con la manifestación en El Cobre, Santiago de Cuba. Entre los nuevos casos reportados inicialmente por el rapero contestatario Omar Sayud, la ONG menciona a Eliezer Simón Montero, Chechito, quien fue citado a la unidad de policía de Micro 9 el pasado domingo.
El otro es Ernesto Salazar Rodríguez Palencho, que fue citado a la misma estación policial. Salazar se manifestó frente a la unidad de policía exigiendo la liberación de Oriesel García y Karel Artiles, indicó Justicia 11J. Los otros dos detenidos están relacionados con las protestas en la carretera del Morro y fueron reportados inicialmente por el periodista Yosmani Mayeta. Se trata de Cristian Quindelán, de 18 años, y su padre Asdrúbal Quindelán Garvey, detenido por su relación o reacción al arresto de su hijo.
La abogada venezolana Tamara Sujú dijo que entregó ayer lunes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un informe sobre la presunta intervención del régimen cubano en supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sujú hizo el anuncio en una transmisión en video a través de la red social X desde la ciudad holandesa de La Haya, sede del tribunal.
He venido a la Corte Penal Internacional a compartir un informe denuncia sobre la responsabilidad del Estado cubano en la comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, en Venezuela. He venido a cumplir el mandato de las víctimas, de ese mandato que nos dieron en la última consulta de la sala de apelaciones, de qué querían las víctimas para que sus crímenes, para los crímenes de los cuales fueron víctimas, como las torturas, y que además donde estuvieron presentes, donde estuvieron ejecutándolas, cubanos, fueran investigados. Los cubanos no solamente han formado, han sido parte de la planificación, sino que además han inducido dichos crímenes con su participación directa o indirecta. También queremos mandarle un mensaje al pueblo cubano. Hoy podría abrirse una ventana para el pueblo que ha sido oprimido terriblemente desde hace muchos años, para esos presos políticos, para esos perseguidos, que no han tenido forma de acudir a la justicia internacional. Aquí podría abrirse una puerta hoy para justamente buscar la justicia contra dichos crímenes del pueblo cubano.
Venezuela es el primer país de América Latina que enfrenta una investigación formal en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad supuestamente perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.
Mientras que en el poder estén los que están, no va a haber solución. Así lo afirma una cienfueguera. Como parte de la serie Cuba Habla, ofrecemos la declaración de esta ciudadana de Cienfuegos entrevistada por colaboradores de Martín Noticias en la isla.
La vida de un cubano, de una madre, de un padre, es doloroso y tormentoso. Te acuestas pensando en el mañana, qué vas a llevar a los calderos. No descansas mentalmente, ni físicamente, ni emocionalmente. La vida es la más deprimente que hay. Es triste, es dolorosa, es amargada. Actualmente, en el mundo entero, el país más crítico que hay es Cuba.
En estos momentos, en varias provincias del país, hay cubanos que se están manifestando, como en Santiago, Habana, Bayamo. ¿Qué opina usted de eso?
Que lo veo muy bien hecho. Eso me da una satisfacción, aunque en mi localidad no se haga, porque lo que hay es miedo, más nada, es miedo. Porque la gente aquí quiere manifestarse, lo que tienen es miedo a represión, a que te lleven preso, a que te desaparezcan, a que te multen, a que estés mal mirada. Lo que hay es miedo. Yo para mí lo veo bien hecho. Bien hecho, y quisiera que esto cambiara total. Pero tú tienes que hacer un cambio radical de gobernante. No de que te den como hacen en Santiago, que están llevando carritos de comida ahora para taparles la boca. No, yo no quiero comida, yo quiero libertad, es lo que yo quiero, y un cambio total.
12:36 en este informativo, y esta es una de las entrevistas realizadas en la isla por colaboradores de Martín Noticias para la serie Cuba. El tema lo indica a las 12:36. Estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, en medio de un mejoramiento sustancial, hay que decirlo, es lo que está ocurriendo de los apagones, al menos en los últimos días, sí continúa el desabastecimiento de alimentos. Han comenzado a repartir la canasta básica ya correspondiente al mes de abril. Eso va a tomar tema importante en el espacio de la tarde de hoy. Y han adelantado azúcar y arroz, 3 libras de una y 2 del otro correspondientemente. Pero continúa el desabastecimiento. Y Díaz-Canel sigue el periplo a través de las distintas provincias. Esta mañana fue suspendida incluso la visita, y es una exclusiva que tengo para ustedes acá, de la presa política Sahelín Navarro, porque su mamá no se le permitió salir de la casa en Jagüey Grande, Matanzas, porque estaba ante la expectativa de la llegada de Díaz-Canel en el periplo que está realizando. Ayer estuvo en Pinar del Río y en otro lugar. Cuando habitualmente Díaz-Canel va a un pueblo, pues los activistas y familiares, pues se les impide salir de la casa.
Y ella tenía la visita.
Y ella tenía la visita, y dijo, irás por la tarde u otro día. Pero sin poner en perspectiva lo que esto conlleva, claro, ¿no? Cancelación de autos de alquiler, la comida se puede echar a perder y demás. Y también vamos a darle seguimiento a lo que está pasando en el penal de Kilo 7, donde sigue en celda de castigo desde el pasado viernes el activista y líder fundacional de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango. La historia es que el viernes, en el destacamento número 9, producto al desabastecimiento, el hambre que están pasando, hay que decirlo así, en las prisiones cubanas, se plantaron los integrantes del destacamento número 9 en protesta contra la oficialidad. Y en este destacamento estaba Virgilio, y como él es el preso político, pues pagó los platos rotos. Terminada la reyerta entre reos comunes, políticos y la guarnición del penal, Virgilio fue esposado y llevado a celda de castigo, donde se encuentra, y tenemos actualización en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes, como siempre. Gracias, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en Cuba. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
12:39 minutos. Continuamos con más noticias. Un tribunal de Rusia prorrogó la prisión preventiva del periodista estadounidense Evan Gerkovich, quien fue arrestado hace casi un año por cargos de espionaje ampliamente considerados falsos. El tribunal ordenó el martes que Gerkovich permanezca detenido hasta al menos el 30 de junio. Una extensión de 3 meses de una orden anterior, aún no se ha fijado una fecha para su juicio.
Gerkovich, de 32 años, fue arrestado durante un viaje de reportaje en la ciudad rusa de Ekaterimburgo en marzo de 2023. Estados Unidos, Gerkovich y el periódico The Wall Street Journal han negado las acusaciones de espionaje de Rusia, que no ha aportado pruebas que respalden las acusaciones.
Con la ampliación del plazo para el pago de una fianza reducida y con la fecha para el inicio del juicio por el pago encubierto a una estrella de cine porno, finalizó la intensa jornada legal del expresidente Donald Trump. Desde la Voz de América en Washington, informa Héctor Contreras.
Como una victoria significativa, catalogaron algunos especialistas la decisión del Tribunal de Apelaciones de Nueva York, en la que otorgaron al expresidente Donald Trump 10 días más y una rebaja superior a la mitad de la fianza inicial en el caso por fraude civil que cursa en ese estado en contra del exmandatario republicano. El selecto grupo integrado por 5 jueces encargado de tomar la decisión revocó además la prohibición para hacer negocios en ese estado para el político de 77 años y sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr. En ese contexto, el expresidente dijo a los periodistas a la salida del juzgado, donde asistía a una audiencia separada en su caso criminal de dinero secreto en Nueva York, y desde allí elogió el fallo, asegurando que pagará de 175 millones de dólares en el plazo establecido. Sin embargo, también reiteró sus críticas al juez civil Arthur Ergoron.
Agradezco a la División de Apelaciones por actuar rápidamente, pero el juez y su actuar es una vergüenza para este país y no se debe permitir que esto suceda.
El expresidente Donald Trump, quien ha tenido que alternar su campaña presidencial con las obligaciones ante la ley por sus múltiples procesos legales, será juzgado a partir del 15 de abril por cargos relacionados con el pago de dinero a la actriz porno Stormy Daniels, destinado a encubrir denuncias de una supuesta infidelidad extramatrimonial. La decisión del juez Juan Merchan de iniciar un juicio en los próximos días abre la puerta para el primero de los 4 casos penales que cursan en contra del exmandatario estadounidense. Sin embargo, y como ya lo ha hecho en otras ocasiones, el expresidente se declaró inocente de todas las acusaciones y catalogó su proceso como una cacería de brujas orquestada por sus rivales políticos.
Este es un caso que podría haberse iniciado hace 3 años y medio, y ahora están peleando porque quieren intentar hacerlo durante las elecciones. Esto es una interferencia electoral. Eso es todo, interferencia electoral, y es una vergüenza.
El juicio, inicialmente previsto para este lunes, estaba en el limbo después de que una gran cantidad de documentos relacionados con el caso fueran considerados por la defensa, acusando una mala conducta procesal. El argumento que generó molestia en el juez Juan Merchan sirvió de base para la ratificación del 15 de abril como el día en que se empezará con la selección del jurado que participará en el sonado caso contra el ahora precandidato presidencial. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 14 años acceder a las plataformas de redes sociales y exige a los de 14 y 15 años obtener el consentimiento de sus padres. Se trata de una de las prohibiciones más restrictivas sobre el uso de las redes sociales para menores de edad, pero aún debe sobrevivir a las demandas judiciales. La medida de la Florida obliga a las plataformas de redes sociales a cancelar las cuentas de los menores de 14 años y de los menores de 16 que no tengan consentimiento paterno.
La Iglesia Católica de Costa Rica dedicó un vía crucis a los nicaragüenses que no pueden festejar sus tradiciones de Semana Santa por las prohibiciones del régimen de Daniel Ortega. Donaldo Hernández informa.
William Jaime se siente privilegiado por haber cargado en sus hombros la imagen de Jesús durante el viacrucis que la Iglesia Católica de Costa Rica realizó este domingo de Ramos en solidaridad con los católicos nicaragüenses.
Ya aquí en Nicaragua sabemos que hay una represión contra la Iglesia Católica y que está prohibido lo que serían los viacrucis y procesiones.
En Nicaragua, por segundo año, las parroquias católicas realizan las procesiones de Semana Santa dentro de los templos, ante las presuntas prohibiciones del gobierno. según explica el sacerdote Uriel Vallejos, quien se encuentra exiliado en Costa Rica desde el 2022.
Sabemos que el silencio está por las amenazas, el chantaje que tiene el gobierno hacia el gobierno, y todos tenemos que comprender muy bien la realidad en que se vive internamente.
Las banderas azul y blanco acompañaron el recorrido del Vía Crucis en la ciudad de Coronado, donde se congregó la diáspora nicaragüense.
La ventaja de acá es que hay libertad de expresión, ¿verdad? Entonces todo lo podemos hacer, como que si estuviéramos en Nicaragua, pero sí nos hace mucha falta estar en el país.
Algunos religiosos, como el sacerdote Rafael Aragón, aprovecharon la procesión para subrayar que en Nicaragua hay ciudadanos arrestados por razones políticas.
Solidarizarse con los prisioneros políticos. Hay más de 100 personas injustamente en la cárcel.
El presidente Daniel Ortega ha acusado a la Iglesia Católica de sumarse a varios intentos de golpe de Estado. El clero rechaza las acusaciones. Donaldo Hernández, Voz de América.
América Latina también celebra esta Semana Santa, una de las conmemoraciones religiosas más importantes para los creyentes católicos. Más detalles en esta nota que nos llega desde La Voz de América.
Con una población mayoritariamente profesante del cristianismo católico, los países de América Latina iniciaron las actividades de la Semana Santa, el momento litúrgico más importante en el que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Desde México hasta Argentina, en el sur del continente, en todos los países de la región se celebran procesiones, vía crucis y otras actividades particularmente arraigadas en su cultura que buscan conmemorar esta fecha. Este año la población católica de la región también está pendiente de la salud del sumo pontífice, que el domingo de Ramos no leyó su homilía y evitó un largo discurso al inicio de una atareada Semana Santa. Sin embargo, el Santo Padre pronunció oraciones durante todo el servicio e hizo un largo llamado por la paz, sin olvidar mencionar la invasión rusa en Ucrania y los estragos de la guerra en Gaza.
Donde tantas personas se encuentran sin electricidad a causa de los intensos ataques contra las estructuras que, además de causar muerte y sufrimiento, conllevan el riesgo de una catástrofe humanitaria aún mayor. Por favor, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania y pensemos en Gaza, que tanto sufre, y en tantos otros lugares de guerra.
Hasta ahora el Vaticano mantiene vigente la agenda del Papa, que tiene previsto acudir el jueves a una prisión de mujeres en Roma para el ritual tradicional de lavado de pies, y el viernes espera presidir la procesión nocturna del Vía Crucis en el Coliseo de Roma, que rememora la crucifixión de Cristo, además de varias actividades que suponen un desafío para Francisco, que en semanas anteriores presentó episodios que él y la Santa Sede han descrito como gripe, bronquitis y resfriados. Esta es una actualización de la sala de redacción.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky despide al secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, lo reemplaza con el jefe de su agencia de espionaje exterior, Oleksandr Litvinenko, en una nueva reestructuración que sigue a la reforma del alto mando militar del mes pasado.
Washington, Estados Unidos, anuncia nuevas sanciones contra entidades que facilitan el terrorismo con envíos de productos básicos y transacciones financieras en beneficio del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas Quds de Irán, los rebeldes hutíes yemenitas y la milicia libanesa Hezbollah.
Damasco. La prensa estatal siria reporta la muerte de 7 de sus soldados y un civil en un bombardeo que atribuye a fuerzas estadounidenses.
Seúl, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur expresa graves preocupaciones por el reciente uso de cañones de agua por parte de China contra barcos filipinos, apuntando que aviva la tensión en el mar de la China Meridional y socava el orden marítimo. Hablemos de ciencia, pues una nueva tecnología está permitiendo un detallado escaneo al naufragio del Titanic como nunca antes. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
El naufragio más famoso del mundo ha sido revelado como nunca antes. Se trata del primer escaneo digital en tamaño real del Titanic, que yace a 3.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico, usando la técnica de mapeo del suelo marino. La técnica produjo una visualización en 3D única de toda la embarcación, permitiendo verla como si toda el agua hubiera sido drenada. Se espera que las imágenes arrojen una nueva luz sobre qué le ocurrió exactamente al buque transatlántico que se hundió en 1912. Más de 1.500 personas murieron cuando el barco chocó contra un iceberg en su viaje original desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Todavía hay interrogantes y preguntas básicas sobre el barco que necesitan respuesta, dijo a BBC News el especialista del Titanic, Park Stephenson, quien también explicó que el modelo era uno de los primeros pasos importantes para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada en evidencia y no en especulación. El Titanic ha sido extensamente explorado desde que los restos del naufragio fueron descubiertos en 1985. Pero es tan grande que, en la penumbra de las profundidades, las cámaras solo habían captado parcialmente fotos limitadas del barco en descomposición, nunca en toda su extensión. El nuevo escaneo capta el buque naufragado en su totalidad, revelando un completo panorama del Titanic. Yace en dos partes, con la proa y la popa separadas por unos 800 metros. Una gran área de escombros rodea la desbaratada embarcación. Sumergibles controlados remotamente por un equipo a bordo de una nave especializada pasaron más de 200 horas mapeando el largo y ancho del naufragio. Tomaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D exacta. El mar le está pasando factura a los restos del Titanic, los microbios lo están carcomiendo y algunas partes se están desintegrando. Los historiadores tienen bien presente que el tiempo se está acabando para entender completamente este desastre marítimo. Pero el actual escaneo congela el naufragio en el tiempo y permitirá a los expertos escrutar detenidamente cada ínfimo detalle. La esperanza es que el Titanic pueda revelar sus secretos.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Pepe Lacayo, aquí estamos esperando las noticias sobre Ohtani.
Shohei Ohtani, en una conferencia de prensa, había dicho que primero él nunca ha apostado ni en el béisbol ni en ningún otro deporte, jamás en su vida, y que nunca dio instrucciones a su ahora ex intérprete Ippei Misahara para transferir dinero de una cuenta para pagarle a una supuesta casa de apuestas ilegal. Misahara, como ya sabemos, fue despedido la semana pasada, votado por los Dodgers de Los Ángeles, y dijo, él nos ha estado robando dinero y ha dicho mentiras. Eso fue lo que dijo Shohei Ohtani en una conferencia de prensa, y agregó 4.5 millones en transferencias bancarias enviadas desde la cuenta personal de Ohtani a una operación de apuestas en el sur de California que está bajo investigación federal, investigación estatal e investigación del Major League Baseball.
Algo saldrá.
A mí me cuesta mucho trabajo pensar que alguien te va a quitar 4.5 millones de tu cuenta y tú no te vas a dar cuenta.
Eso es lo que se está diciendo mucho. Yo creo que no eres tú solo. Hay varias personas que tienen esa...
Chicos, déjame salir en defensa de Ohtani. Si tú tienes tanto dinero y vas a tener tanto dinero y te sobra el dinero, sí, ¿por qué tú tienes que estar chequeando la cuenta del banco todos los días?
Y además, tú dices que no hablas inglés y no lees inglés y todos los mensajes que están entrando son en inglés y se los da el intérprete para que él vea lo que hace con eso. Muy bien, ahora pasamos al tenis. Hubo un terremoto de tenis aquí en Miami ayer. La número uno del certamen, la polaca Iga Świątek, resultó eliminada, pero no solamente eliminada, perdió 6-4, 6-2 por la relativamente desconocida Ekaterina Aleksandrova de Rusia. Así que la favorita polaca para afuera. Pero no fue la única sorpresa. Coco Gauff, la número 3, fue eliminada por Carolina García, la número 23. Y también tenemos la María Sakkari, ella sí pudo avanzar. Tenemos también, sin ningún problema, avanzó en la rama masculina, y ya todo el mundo sabía, porque Carlos Alcaraz iba a eliminar a Monfils, y eso fue justamente lo que hizo. Alcaraz eliminó a Monfils en dos sets consecutivos. Hubert Hukarz, el polaco, eliminó a Sebastián Korda. ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, hoy tenemos varios choques interesantes. El número 3 ruso, Daniil Medvedev, contra Dominic Kuifer. Tenemos también a Casper Ruud contra Nicolás Jarry. Hukarz contra Dimitrov. Y esta noche, María Zakari, la griega, contra Elena Rubakina de Kazajstán. Victoria Azarenka contra Yulia Putintseva. Y también tenemos a Alexandre Zverev contra Kachanov. Todos esos aquí en el Abierto de Miami. Bueno, esta tarde a las 4:15, por ahí en el Santiago Bernabéu, un partido amistoso, que es muchísimo más que un partido amistoso, Brasil contra España. Ya se vendieron las 84,000 entradas para el estadio. Va a ser muy interesante. Y yo diría que es un partido de fogueo más que un amistoso. Así que vamos a ver qué pasa hoy a partir de las 4 p.m. Toda Cuba va a estar pendiente, porque como ustedes saben, la selección brasileña es una de las favoritas.
¿Hay ausencias notables o va a estar el equipo más o menos el que es?
Más o menos el que es. No. Así es. Muy bien, los Pistones anoche perdieron su número 60 en el baloncesto de la NBA. Se convirtieron los primeros en esta temporada en lograr esa hazaña. 60 victorias contra solamente 12 victorias. 60 derrotas contra 12 victorias. Hubo otros resultados que sorprendieron. Por ejemplo, los Celtas de Boston perdieron contra los Halcones de Atlanta por 2 puntos. Jason Tatum metió 37 tantos en este juego. DiVincenzo con 40 puntos, y los Knicks aplastaron a los Pistones, mientras que los Wizards de Washington se salvaron y por 2 punticos vencieron al Chicago Bulls. Los actuales, hubo triple dobles, qué raro, Luka Doncic con otro triple doble en la victoria de los Mavericks sobre los Jazz, 29 puntos, 12 rebotes, 13 asistencias, Nikola Jokic con 29 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias, y Denver ganó su partido contra los Grizzlies. Esta noche, ¿qué va a pasar en el baloncesto de la NBA? Solo hay 4 partiditos. Los Lakers contra los Bucks a las 7:30. El Miami Heat en casa contra los Guerreros de Golden State. Oklahoma City Thunder contra los Pelicanos. Y los Mavericks contra los Kings. Pero regresando rapidito al caso de Otani. Esto sigue. La pelota pica y se extiende.
Vaya.
Esto no va a terminar esta semana. Hasta aquí en los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Continuamos con noticias del mundo del entretenimiento. Las tiene Alejandro Escalona.
Tutankamón, su tumba y sus tesoros llegan a Washington en una exhibición que, según sus organizadores, ofrece detalles de uno de los más maravillosos descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Tut murió hace más de 3,000 años rodeado de todos sus tesoros. La exposición tendrá lugar próximamente en el centro Rhode Island de la avenida Rhode Island de esta capital. El viernes 29, este viernes, se presentará en el Concert Hall del Kennedy Center de Washington la Sonora Ponceña, la cual está celebrando 70 años. 32 álbumes ha grabado la legendaria agrupación puertorriqueña. El salsero Charlie Cruz cantará antes de la Sonora. Es el viernes, repetimos, 29, aquí en el Kennedy Center. Dua Lipa se prepara a lanzar su próximo álbum Radical Optimism. El LP incluye los sencillos ya conocidos Houdini y Training Season. Radical Optimism, de 11 pistas, el primer LP propiamente dicho de Dua Lipa desde Future Nostalgia de 2020, llega el día 3 de mayo. Elton John y Bernie Taupin recibieron el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos a la Canción Popular 2024. Brandi Carlile, Annie Lennox, Metallica, Joni Mitchell y Garth Brooks tocaron varios de los éxitos de los cantautores británicos. El acto tuvo lugar en el edificio de las Hijas de la Revolución Estadounidense, el Dark Constitution Hall de esta capital, a unos pasos de la Organización de los Estados Americanos, la Cruz Roja Estadounidense y la Casa Blanca. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. El gobierno cubano autoriza procesiones de Semana Santa en algunos lugares del país y las niega en otros, según fuentes de la Iglesia Católica.
Activistas de derechos humanos piden intervención de la Cruz Roja Internacional a favor de la presa política Lisandra Góngora.
La opositora Rosa María Payá denuncia ante la ONU violaciones de derechos humanos en Cuba.
Estados Unidos anuncia inversiones por más de 1,000 millones de dólares en Centroamérica para frenar la migración irregular.
Radio Martí Noticias.
Como siempre, les invitamos a que usted mantenga la sintonía con Radio Martí a las 3 de la tarde. Estaremos ampliando en otras informaciones de Cuba y del resto del mundo en nuestro próximo noticiero. La invitación a las 12 del mediodía a través de nuestras redes sociales mañana, porque aquí estará con usted este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.